Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Diez mayos después, 15M.
Hueles a dinero. Antes me gustabas más. Con mis manos dices lo he ganado. Pero yo creo que más robado de tus empleados.
Dicen que mayo es el mes de las flores, pero más bien parece el de las revoluciones. Al menos el de las revoluciones soñadas. Si en mayo del 68 en París se gritaba «Seamos realistas, pidamos lo imposible», en mayo de 2011 la Puerta del Sol de Madrid retoma el grito y junto a él los sueños de un mundo mejor. Fue una utopía que por unas semanas se hizo realidad en las plazas centrales de numerosas ciudades y que nos permitió reconciliarnos con la condición humana. Un mundo más razonable era posible. Se imaginó ese mundo con la convicción de que podía hacerse realidad. Por primera vez en mucho tiempo, las personas recuperaron la palabra política. Se habló de cómo organizar la sociedad de una manera más justa, de cómo organizar una convivencia más solidaria. La palabra inundó las ciudades, los sentimientos también. En Madrid, en el kilómetro cero de la Revolución, la noche del 15 de mayo 50 personas acampan en sol. A la noche siguiente ya eran 200. Las acampadas se extienden más allá de Madrid por más de 50 ciudades. El 15M se convierte en un movimiento que agita a cientos de miles de personas y que se extiende más allá de nuestras fronteras, con concentraciones de apoyo en París, Lisboa, Berlín, México, Roma o Buenos Aires.
Lo necesito para sobrevivir.
10 mayos después, 15M.
No es una crisis, es una estafa.
No queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros.
Tu botín, mi crisis.
No hay pan para tanto chorizo.
Dormíamos, despertamos.
Nietos en paro, abuelos trabajando.
¿Cómo viví yo el 15M? Es un momento de mucha ilusión, en el sentido de que, como tantísima otra gente, no estoy de acuerdo con la sociedad que vivimos y sueño siempre con una transformación de esta sociedad por otra sociedad. Y el 15M parecía que era como una chispita, nada más tampoco, pero como una chispita que hacía pensar que era un cambio era posible y que además ese cambio de alguna forma estaba entroncado con cambios que habían aparecido hace mucho, que parecía que estaban dormidos y que sin embargo la sociedad retenía, sobre todo la parte más joven de la sociedad retenía. Y entonces yo lo viví con mucha ilusión. No participé directamente en las acampadas porque, lógicamente, por mi edad no me tocaba mucho ir, pero sí que participé haciendo charlas para las acampadas, en las acampadas, en Barcelona, desde luego.
Hola, bona nit a tothom. La veritat és que he sigut professora durante 35 anys, però mai no m'havia trobat en una situació en la que estigués jo tan contenta de dirigiros la palabra. Que el Estado siempre va a apoyar al capital. Otra cosa es que a veces quiere hacer algo para conformarnos a nosotros, para que no la alborotemos. Pero cuando hay dudas, ya veis claramente cuál es su papel. No tenemos nada más que mirar dónde está el Estado y dónde estamos nosotros. No nos queda más remedio que ponernos de pie y decir, no pasarán. Gracias.
Miren Etxezarreta es economista y ha sido profesora universitaria durante muchos años. Histórica voz, ya desde los movimientos antiglobalización, a sus 85 años sigue con la agenda repleta, suerte que pudo atendernos. Ha sonado parte de su intervención del 15 de junio de 2011 en la concentración de Aturema el Parlament.
Los movimientos populares, que muchas veces no están suficientemente organizados porque son populares y porque no tienen unos dirigentes estructurados al frente, pues esos movimientos populares muchas veces son fáciles de derrotar. Y son fáciles de derrotar por eso, porque no están organizados. Por eso digo yo que los jóvenes tenéis que ir transformando esta sed de justicia que en mucha gente existe, pues en una forma de trabajo social muy amplio, muy participativo, muy democrático. O sea que no vale muchas veces con votar cada 4 años. Hay que tener como mucha más fuerza participativa para participar en muchas cosas. Cada uno a partir de donde está, ¿no? Y entonces, partiendo de eso, yo tengo la esperanza de que esto funcione.
Alguien que recoge este testigo y, desde luego, que ha hecho mucho más que solo ir a votar cada 4 años... Simona Levy. Ella nos señala el camino hacia la tecnopolítica.
Cuando nosotros fundamos Xnet en 2008, claro, el tema de Internet era un tema bastante para frikis, o sea, no era tan mainstream como es ahora, que ahora todo el mundo tiene claro la importancia del digital, etc. Entonces, en 2008, pero había, en la gente que nos ocupábamos de la libertad de Internet, ya había todo el run-run que sí fue mainstream, por ejemplo, contra la ley SIND, etc. O sea, digamos que fuimos bastante pioneros la gente de las luchas digitales en explicar que Internet no es solo una herramienta, una tecnología, sino que también es un nuevo espacio de libertad, un nuevo espacio para la libre circulación de la cultura del conocimiento, para hacer otras formas de política, otras formas de organizarnos, etc. Entonces, hemos tenido una época en que no éramos muy considerados, pero muy gloriosa, porque éramos pocos grupos, muy activos. La lucha sobre la ley SINDE fue una lucha, yo creo, que ayudó mucho a entender un nuevo tipo de democracia, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, las cosas han cambiado bastante, porque ahora, sobre todo con la pandemia, la gente ha entendido la importancia del digital. O sea, imagínate esta pandemia sin podernos conectar entre nosotros, sin poder hablar con nuestra abuela online, etcétera, etcétera. Entonces ahora es mainstream, pero claro, como siempre, las cosas mainstream hacen que haya mucho buitre y mucha gente queriéndose apropiar tanto de las luchas como deshacer un poco la parte realmente revolucionaria y novedosa de la democracia como se puede plantear en la era digital.
Simona Levy es directora de teatro, dramaturga, activista, estratega tecnopolítica, gestora cultural, pero tal vez la descripción más precisa ahora mismo de Simona Levy sea la que le hizo la revista The Rolling Stone. Es una de las 25 personas en el mundo que están dando forma al futuro.
O sea, la tormenta perfecta del 15M fue experiencias como la de V de Vivienda, en el que los mensajes anónimos en red, la organización ciudadana muy no ideologizada, sino muy desde el sentido común y desde las necesidades comunes, habían sido muy activas y muy eficientes, ¿no? Yo creo que V de Vivienda ha sido un campo de prueba muy importante, así como No a la Guerra, etcétera. También toda la experiencia acumulada de los grupos de Internet, porque claro, la gente que veníamos de este ámbito y que sabíamos ya organizarnos en red de forma así anonimizada, etcétera, etcétera, usando herramientas online, hemos podido aportar mucha eficiencia también. Entonces, y luego la crisis, ¿no? Tanta gente en la calle con tantas buenas ideas y sin nada más que en ningún otro lugar y muy despreciadas por el sistema y sin ningún otro lugar para poner nuestro conocimiento colectivo y capacidad individual, etcétera, etcétera, que en transformar la realidad hacia un lugar mejor. El mensaje inicial dijo, algunos de nosotros son progresistas, otros son más conservadores, pero nos unimos en torno a que no queremos ser mercancía en las manos de políticos y banqueros. Entonces, este hecho de que aceptábamos la transversalidad ideológica no era aceptado por los dogmatismos de izquierda, por la cual cosa no solo esta gente no apoyó, sino que de hecho denostó y en algunos casos reventó asambleas. Porque quería imponer que se declarase un movimiento anticapitalista cuando no lo era, cuando era mucho más rico que esto. Había anticapitalistas y había gente que pensaba, no sé, de otra forma y que no se quería definir, sobre todo con etiquetas obsoletas.
No me trajines más, Rodrigo, que por tu mala cabecilla acabaremos furtivo. Que por tu mala cabeza, Rodrigo, acabaremos furtivo.
La razón por la cual abrimos el caso Bankia es porque, claro, ahí el 15M surge porque se crea una crisis económica, se nos dice que hay una crisis y el lema era no es una crisis, es una estafa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es un fenómeno meteorológico que sucede, sino que es una estafa en el sentido que hay unas responsabilidades, que estábamos en la situación en la que estábamos no por una desgracia, sino por una cadena de abusos. Y entonces el caso Bankia era, nosotros elegimos el caso Bankia y Rodrigo Rato porque justamente era un ejemplo muy claro de alguien que representaba un partido muy poderoso y de gobierno, bueno, de alternancia de gobierno, que tenía vocación de ser el futuro primer ministro y que había, y toda su carrera había sido en cargos públicos, o sea, ministro de Economía, vicepresidente del gobierno, presidente del Fondo Monetario Internacional justo en el momento de los peores recortes a la población mundial y que luego se estaba retirando como uno de los principales presidentes del cuarto banco privado de España. Entonces, abrir el caso Bankia no era meterse con un fulano, con un señor, sino era explicar estas puertas giratorias entre público y privado. De hecho, Rodrigo Rato, cuando fue ministro de Economía, legisló cambiando la ley de coeficientes de inversiones, que en plata es la ley que, digamos, transformó las preferentes, el producto tóxico de las preferentes, en el producto más vendido y con todas las consecuencias de la quiebra de familias enteras que tuvo, ¿no? Y esto lo hizo siendo ministro. Y luego, años después, nos lo encontramos vendiendo preferentes. Entonces, es un ejemplo muy claro del poder y de las puertas giratorias y de cómo desde arriba se lo comen y se lo guisan y utilizan la población simplemente como materia prima a la que extraer riqueza, ¿no? Materia prima de extracción.
10 mayos después, 15M.
15M para rato lo diseñamos en la manera en que se diseñan las cosas en la cultura de Internet. Es decir, los hackers siempre dicen, hablar es barato, enséñame el código. El código, el código informático quiere decir el trabajo hecho, ¿no? Y entonces nosotros, y XNet siempre tiene esta manera de funcionar, no nos reunimos para hablar en torno a cómo se podría hacer una cosa, sino que alguien, uno, dos o tres personas, vienen con un plan y dicen, tenemos un plan muy preciso, y lo explican muy precisamente, como un calendario, etcétera, etcétera. ¿Quién se apunta y quién no? Y así lo hicimos, diseñamos en el Media Center en Barcelona, antes del aniversario, del primer aniversario del 15M, un grupo de personas diseñamos el calendario de 15M para rato, propusimos el nombre, explicamos cómo se tenía que hacer, que era buscar pruebas, abrir una querella, y utilizar Rato como ejemplo para que cayese como todo el sistema de puertas giratorias. De hecho, repito, fueron condenadas hasta 65 personas con esta operación y simplemente lo presentamos en la Plaza de Cataluña de Barcelona y nos pusimos a hacerlo y hasta ahora.
Xnet y 15M Parrato presentaron una obra de teatro titulada Hazte banquero, en alusión al texto de la publicidad de Bankia que inundó las ciudades cuando esta salió a bolsa.
Un día entra un mail anónimo a este buzón online del que os hablábamos antes, que dice lo siguiente: tengo una información de mucho volumen que creo que dibuja un cuadro claro de la corrupción institucional en España. ¿Y qué información resulta ser? Pues los correos de Blesa. Es decir, todos los correos de mail enviados y recibidos por el señor Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, antes de que lo fuera Rodrigo Rato. Bueno, esto era maravilloso. La historia de cómo se monta una crisis. Nuestra crisis, pero vista desde la sala de máquinas.
Ha aprovechado para decir que debe aprobarse ya también nuestro tema de pensiones. Yo he tenido que decir que el presidente está viendo la manera de hacerlo, que tendría que ser vía tarjeta o dietas en empresas en las que participamos. Bien, si reagrupamos unos cuantos de estos mails y tratamos de darles aspecto de conversación del día a día, pero eso sí, siendo totalmente fieles a sus palabras textuales, yo creo que nos daría algo parecido a esto. Presidente, deberíamos trabajar un poco sobre la próxima reunión del Consejo. Es que necesito que se voten y se aprueben algunos asuntos. ¿Te puedo ver? Nada, 5 minutos.
¿Pero pasa algo?
Bueno, ha llamado Mural Sandín para decirme que ha estado hablando ya con los otros del tema de las retribuciones, incluida la tuya, ¿eh? Y de la tarjeta de los consejeros. Él básicamente espera tus instrucciones. A ver, ¿les vas a pagar a los demás consejeros la dieta de 6.000 euros netos de la que hablamos, sí o no?
Sí.
Aparte, que quiera reunirse contigo para, sí, para hablar de lo suyo.
Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena.
Ver que si no se rescataba la banca, el resultado era la catástrofe. Y por lo tanto la gente prefería, porque si te dicen que los pocos ahorros que puedes tener en los bancos pueden desaparecer, la gente cuanto más modesta es, más se alarma. Si después de mucho esfuerzo yo puedo ahorrar un poco y luego me dice que se van a hundir los bancos, y no era tanta verdad, porque si hubiera podido rescatar la banca, rescatando cierto tipo de cuentas. Al contrario, sin embargo, lo que se hizo fue aumentar el volumen de las cuentas que podían ser rescatadas. Pero, en fin, yo creo que no fue tanto la alarma de la gente de base ni de la gente media. Yo la gente de base y la media la distingo poco porque me parece que tienen condiciones bastante parecidas. Pero realmente la alarma fue desde los poderes fácticos otra vez y de las clases medias, medias altas.
Junto a Etxezarreta, otra de las figuras que se acercaba a las acampadas a insuflar energía fue Arcadi Oliveres, muy querido en Cataluña por su implicación en los movimientos sociales. Falleció el pasado 6 de abril.
Yo le quería mucho a Arcadi y que pienso que es un hombre extraordinario, pero yo no creo que los movimientos sociales se hacen con personas. Los movimientos sociales son la transmisión colectiva de sentimientos que están en la base de la gente. Y algunas personas, como Arcadi, pues sirven para sacarlas a flote, ¿no? Pero yo no soy personalista en ese sentido. Yo creo que Arcadi ha sido muy importante, pero mucho más importante cuando se ha sabido que se iba a morir que antes. Pues, por ejemplo, no sé, ahora que se habla tanto de lo de los negros en Estados Unidos, ¿no? El Martin Luther King, lo mismo. Y eran gentes que en su época, sí, eran valoradas, pero por una parte minoritaria de la sociedad. Pero cuando ya llegas a morirte, los viejos de otra época decían: Dios nos libre del día de las alabanzas, ¿no? Y yo creo que sigue pasando, ¿eh? Los valores parece que se valoran muchísimo cuando se van a acabar o se han acabado.
Viva la alegría del 15 de mayo y la juventud, porque me estáis haciendo joven.
¿Quién es ahora una de las fuerzas más interesantes de reivindicaciones? Los pensionistas. Todo el mundo que decía que los viejos eran siempre conservadores, ahora resulta que son los que están en primera fila de las reivindicaciones. Y no están, además, más que como viejos. O sea, no se han organizado, digamos, como un partido. ¿Y entonces qué pasa? Pues que de ahí los pensionistas, resulta que los de sanidad también se están organizando por su lado. Pero ya hay cada vez más uniones de temas que se unen los de sanidad con los pensionistas para reivindicar algunas cosas. Y yo tengo la esperanza de que pronto empiecen también algunos trabajadores a reivindicar sus derechos junto con los pensionistas, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que estamos al comienzo de una etapa de cambio enorme en todas las variables económicas, pero también ese cambio enorme irá generando despacito, a su ritmo, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de luchar por la transformación. Y esto yo lo veo un poco vinculado a la simiente pequeñita del 15M y que tenemos que cuidarla y seguir con ella.
No podemos dejar que el sistema se lo guise y se lo coma, porque eso, el sistema se autoprotege y utiliza a la ciudadanía simplemente como alimento, no. La democracia, como el mismo nombre indica, debería ser que la población vigilando sus instituciones y no dejando pasar ni una. Entonces, el 15M Parrato quiso ser un ejemplo de democracia en acción, de viendo un tal abuso y sabiendo que el sistema lo iba a tolerar absolutamente, solo nos queda a la ciudadanía organizarnos. Ahora bien, las cosas han cambiado mucho. O sea, el 15M Parrato solo, sin el clima que el propio 15M, o sea, todo el 15M había creado, en el que había una gran fuerza ciudadana que no iba a tolerar más, probablemente no hubiéramos tenido la primera condena, porque como hemos visto ahora que estamos en una época de reflujo, la segunda condena por los mismos hechos que en 2016 fueron condenados, ahora han sido absueltos. La acción ciudadana en la era de Internet debe ser catalizadores, o sea, pequeños grupos y no grandes movimientos, catalizadores activos y quirúrgicos que actúan en una situación concreta, 15M Parrato con el caso Bankia, que se ocupe de este tema en concreto, como puede ser la PA en temas de vivienda, etcétera, etcétera, pero que también colectivamente la suma de estos catalizadores debe crear un clima en el que nos defendemos los unos y los otros para que esto, para tener una fuerza suficiente para que cada catalizador pueda ser eficaz.
10 mayos después, 15M.
En el próximo capítulo profundizaremos en la compleja cuestión de la vivienda con Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, y con el activista Jorge Aranda.
Diez mayos después, 15M.
Una serie documental realizada por Anael García, Estela Pradanos y Ana Schultz para Radio 3 Extra.